con él, nos brinda información. Así que vamos a seguir charlando con Adriano Urrutia para que nos brinde más información. Sobre todo, bueno, hubo una situación que se vivió en nuestra zona, ¿no? Allí en Neuquén, bueno, absolvieron justamente la justicia a una persona trans, había sido acusada, pero para que nos informe más está Adrián Urrutia. Adrián, buen día. Guadalupe Freire, Luis Muñoz te saludan. ¿Cómo estás?
Hola Luis, hola Guadalupe, ¿cómo les va? Un saludo a toda la audiencia
Buen
de la
Muy
querida
bien.
Radio Nacional Chosmalal. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, muy bien. Bueno, Adrián, ¿cómo recibieron esta noticia? Coméntanos primero para que la audiencia se entere de qué se trata, ¿no?
Sí, se trata de, en la justicia, como en los distintos ámbitos de la sociedad, hay sectores que son conservadores, que tienen una mirada prejuiciosa respecto de la diversidad LGBT, y una fiscal hace 6 años, toma una denuncia sin fundamento, sin sustento, sin pruebas, en contra de una mujer trans, acusándola de que ejercía la trata de personas con fines de explotación sexual. Pasaron 6 años donde ella estuvo imputada en la causa, se eleva a juicio y tanto el abogado defensor como el defensor oficial, como el fiscal, como el juez, entendieron que claramente ahí había una mirada prejuiciosa de un sector de la justicia, una mirada estigmatizante, que por ser una mujer, por ser trans, por ser negra, por ser indocumentada, por ser migrante, por ser trabajadora sexual, ella tenía una red de trata de personas con fines de explotación sexual. Hasta el punto, la negligencia de la instrucción de la causa por ahí para que nuestra audiencia lo entienda, es cuando el fiscal quiere acusar, tiene que instruir, tiene que juntar todas las pruebas. Bueno, habían cassettes, pues hace 6 años, habían cassettes con grabaciones de las charlas entre ella y la supuesta explotada, donde lo que quedaba en claro, y los cassettes nunca habían sido transcriptos a la causa. Y ahí está también negligencia, ¿no? Por eso, cuando muchas veces la expresidenta Cristina Kirchner plantea que la justicia, ¿quién controla la justicia? Porque a los diputados y senadores los votamos cada 2 años, a los gobernadores, presidentes, intendentes cada 4. ¿Y a los jueces quién los controla? ¿El pueblo los controla? No. Se mandan estas macanas, por no decir una mala palabra, que tienen a una persona 6 años imputada. Ayer el juez federal dijo que es una barbaridad que se haya llegado a juicio de esto. Pero y a la fiscal esa que inició ese juicio sin sustento, sin quién le va a reprochar algo? Ella va a seguir cobrando su flor de sueldo, sus 3 meses de. Así como ella, un montón de gente, ¿no? Tuvimos al pistolero de juez Bonadío, que le hizo la vida imposible a Cristina y todas las causas van cayendo. Digo, hay un sector de la justicia que tiene esta mirada, ¿no? Muy, muy estigmatizante, muy prejuiciosa.
¿Quién era la fiscal?
Sí, la fiscal Beute,
De usted, ajá.
abolicionista, que entiende que el trabajo sexual no es trabajo, que no está mal que ella piense eso. Lo que está mal es que piense que todas las trabajadoras sexuales son víctimas de explotación sexual y que entre ellas explotan. Eso es desconocer la realidad de las compañeras trans, cuando como sociedad, o lo único, y Estado, lo único que les dejamos fue el ejercer el trabajo sexual o prostitución, porque no es el debate ese. El debate es que las compañeras se juntan como una cooperativa, vos armás, si el día de mañana te quedás sin trabajo vos, Guadalupe se queda sin trabajo, otro más, y arman una cooperativa y montan una radio y todos los meses cada uno va a poner una parte de la plata que gana para pagar el alquiler de la radio, la antena, los sueldos. Digo, bueno, las trabajadoras sexuales es lo mismo. O sea, ¿cuál es la diferencia? Entonces, yo por eso ayer no hubo acusación directamente del parte del fiscal. Y por eso también tuvimos en el juicio el testimonio de la ministra de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorte, el testimonio de la subsecretaria de Diversidad Sexual de la Nación, Alba Rueda, de la hermana Mónica Astorga. Salió a la luz el informe que presentamos desde la Dirección de Diversidad con la doctora Mariana González y la psicóloga Beatriz Hernández. También salió a la luz el relevamiento que hicimos con las organizaciones y la Universidad Nacional de Comahue en el año 2017-2018. Un relevamiento que cualquier persona que tenga que ver con el colectivo trans, sea porque lo enjuicia, sea porque es funcionario público, sea porque es periodista, yo se los recomiendo que lo lean. Tiene que leerlo. Ese relevamiento fue hecho por la universidad, el gobierno de Neuquén, las organizaciones trans, y ese relevamiento determina el estado de situación de las personas trans. Si vos lees eso, después no podrías haber jamás instruido una causa para acusar a una persona que con todas estas características, ¿no? Humilde, negra, trabajadora sexual, pobre, migrante, mujer, trans. O sea, tenía todos los números. La rifa, ahorita había una rifa de 100 números. Martina tenía los 100 números.
Tenía todos los números.
Tuvimos la suerte de encontrar fiscales y jueces que leyeron de la temática, que se informaron de la temática y que las cosas que no supieron nos consultaron a los que un cachitito sabemos de la temática y en función de eso fallaron. Así que bueno, nada, estamos re felices porque es un fallo ejemplificador, porque va a sentar jurisprudencia para los demás casos y porque apelamos de que nunca más se juzgue una persona por su condición de humildad, por su orientación sexual, su identidad de género, su etnia o su religión.
Adrián, ¿y qué va a pasar con los fiscales que lo acusaron? Las autoridades que lo acusaron.
los únicos que pueden pedir juicio político son los diputados. Esto, digo, es un sistema que tenemos que modificarlo. Tenemos que aprender de Chile, que un país hiperconservador, después de tantos años de tener una dictadura con una constitución a lo Pinochet, hoy tiene una convención constituyente que va a reformar una nueva carta. Una nueva constitución que está presidida por una mujer mapuche feminista. Ajá. Y secundada por un joven de izquierda que están en la conducción de la convención. Y ojalá en Argentina reformáramos la justicia, reformáramos la constitución, incorporáramos algunos derechos como el cuidado del medio ambiente, los derechos de los animales no humanos, la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, que las empresas estatales no puedan ser privatizadas, en el caso de que gane un gobierno de derecha alguna vez, ni Dios lo permite, ni el pueblo quiera que así sea. Entonces me parece que tenemos que reformar la constitución y facilitar estos mecanismos de control de los jueces, ¿no? Porque a esta fiscal va a seguir siendo fiscal, va a seguir persiguiendo a las trabajadoras que tienen un porro y que tienen 5 clientes que van al mes a su departamento y no van a un juicio a las grandes redes de tratas de personas, a los narcotraficantes que matan a nuestras generaciones con cocaína y otras cosas. Entonces me parece que tenemos que sincerarnos. Yo te lo hablo como militante de la Mesa por la Igualdad, como director provincial de diversidad del gobierno de Neuquén, como un peronista que banca el proyecto de Alberto y de Cristina. Me parece que tenemos que sincerar la discusión y en algún momento plantearnos estas cosas, ¿no? Uh-huh. ¿Qué va a pasar con esa fiscal que la tuvo a Martina seis años. Imputada en una causa y el juez ayer dice que fue una barbaridad y una aberración que esta causa haya sido elevada a juicio? Uh-huh. Entonces me parece que necesitamos más control del Poder Judicial.
Adrián, y volvemos a lo de siempre, ¿no? Aquello de que la marginalidad... le sumaron los 6 años de imputada que tuvo, ¿no?
Exactamente. Digamos, el juez ayer, Alejandro Cabral, lo decía con todas las letras. El 90% de los casos que llegan a ser juzgados por él, que es un juez federal, gente humilde, gente pobre. Lo encontraron con 2 porros, la robó un celular, que no está mal, que se juzgue a alguien que robó un celular. Y los que fundieron el país, los que nos endeudaron a mis nietos y a mis bisnietos con fondos con préstamos al Fondo Monetario Internacional, que nunca... los 3.000 jardines que nos dijeron que nos sacaron fútbol para todos para hacer 3.000 jardines. Ni los jardines ni fútbol para todos. Digo, entonces me parece que hay una justicia con una mirada sesgada que al pobre, si encima es trans, si encima es extranjero... ¿Quién iba a defender a una extranjera indocumentada, travesti? ¿Quién la iba a defender? y resultó que se encontró con una ministra de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación que la defendió. Sí. Se encontró con un funcionario y su equipo, un funcionario provincial como el que te habla, que la defendió. Se encontró con una hermana, como la hermana Mónica Astorga, que la defendió. Que dimos fe de la historia de Martina. Y que además es desconocer los tratos que hay entre ellas y ellos cuando a la hora de subsistir acuerdan que, bueno, vamos a trabajar las dos de la prostitución. 50 y 50% que hagamos es para solventar el alquiler, la comida, esto y lo otro. ¿Vamos a penalizar eso? Claro. Viste, me parece que tenemos que plantearnos estas cosas. Ayer, sin ir más lejos, en Buenos Aires, la policía de la Reta, de Cambiemos, detuvo a Georgina Arellano, que es la secretaria general del Sindicato de las Trabajadoras Sectores de la Argentina. Y la detuvo por defender a chicas que muchas veces no tienen el empoderamiento, el conocimiento, los contactos, la capacidad de defenderse desde el punto de vista legal, y ella fue a defenderlas y terminó presa. Hubo una presión terrible de todos los sectores, las organizaciones, el Estado, algunos medios de comunicación, que no le quedó otra a la policía del macrismo porteño que liberar a Georgina Arellano. Pero esas son las injusticias que tenemos que plantearnos, ¿no? Digo, un debate, una discusión, y barajar y dar de nuevo.
Uh-huh. Bueno, ¿y lo que pasó en España?
Lo que pasó en España, claramente, en Madrid.
En Madrid, ¿no?
Lo que pasó en España. Ayer, mirá, charlábamos temprano con gente del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Neuquén, que están armando una propuesta que nos vinieron a consultar, que está muy buena. Yo les decía, no esperemos que haya un muerto como Zamudio en Chile para que haya una ley antidiscriminatoria que se llama Zamudio. No esperemos que haya una chica muerta como Micaela García, para que haya una ley Micaela y que sea obligatorio la capacitación en perspectiva de género y en violencia, para prevenir la violencia de género. ¿Qué esperamos para que la capacitación en diversidad sea obligatoria en la Argentina? Que haya un muerto, que haya una muerta, cuando son leyes de orden público. Entonces, debería ser una obligación del Estado. Nosotros hace 5 años que lo venimos haciendo, pero si yo voy a la Fiscalía de Estado de Neuquén o a la Escuela de Policía o a aquel lado y quiero brindar una capacitación en diversidad, me pueden decir que no y no pasa nada. Entonces, me parece que lo que pasó en España tiene que ver con los rebrotes de las derechas, que las derechas siempre oprimen, las derechas siempre nos quitan derechos y pasan estas cosas, ¿no? Fue el chico matado por un grupo de fachos, de conservadores que no bancan la diversidad. En Argentina, hace más de 10 años, las organizaciones venimos reclamando que haya una ley nacional antidiscriminatoria, que la hay, pero que no prevé la discriminación por identidad de género, expresión de género u orientación sexual. Así. Yo siempre digo, y esto es algo muy personal, que si el hijo de Cristina sería gay o la hija de Macri sería lesbiana, seguramente en la Argentina ya contaríamos con una ley nacional antidiscriminatoria que prevenga y sancione los actos de discriminación basados en la orientación sexual o en la identidad de género de una persona. Entonces me parece que esto también es un llamado de atención a nuestros diputados y senadores de todos los partidos políticos, que por favor debatan y modifiquen e incorporen esto como un agravante a la hora de discriminar. Porque si yo te acuso a vos de que sos chorro, a vos el sistema jurídico argentino te brinda las herramientas para decir, señor Urrutia, usted se rectifica, si no yo le inicio un juicio por injuria. Sí. Y después, si yo no me rectifico y no demuestro que vos sos un chorro, a mí la justicia me cae todo el peso de la ley y me condena. Pero si vos me discriminás por puto, por gay, por marica, lo que vos quieras, me discriminás basándote en mi orientación sexual, yo voy a ir a nadie y a nadie te va a decir, señor, usted estuvo mal, trate de cambiar su opinión.
Adrián, tenemos las noticias ya desde Buenos Aires, te queremos agradecer toda esta comunicación.
Gracias a ustedes, de verdad, por estar siempre, ojalá sigamos poniendo esos temas en tapete. Y un saludo grande para toda la población de nuestro querido norte neuquino.
Muchas gracias, Adrián Urrutia.